Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de RAE, Argentina al Mundo en Español. Somos el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a través de las ondas cortas de WRMI, también a través de internet en rae.com.ar. Soy Fernando Farías y les voy a presentar el programa de una hora en castellano, versión casera, es decir, lo estoy produciendo desde mi estudio en mi casa, en el barrio de Montserrat, ya que continúa el confinamiento y la cuarentena en la Argentina, en casi toda la Argentina, por la pandemia de coronavirus. Digo casi toda la Argentina porque hay regiones del país en donde por la escasa incidencia del virus, la escasa presencia y la nula circulación comunitaria, las autoridades locales han ido decidiendo flexibilizar y reabrir la economía y las actividades. Pero aquí en Buenos Aires tenemos el foco principal y por lo tanto seguimos en cuarentena casi todos los que vivimos en esta área metropolitana de 12 millones de personas. No es la excepción del personal de RAE Argentina al Mundo, que está muy activo, trabajando, produciendo, conduciendo, traduciendo, pero siempre desde nuestras casas. Todavía no hemos regresado a los estudios de Maipú 555, donde funcionan varias emisoras, entre ellas RAE, pero en este momento, para minimizar la circulación de personas, las autoridades de los medios públicos argentinos mantienen la decisión de que solo opere con personal allí en Maipú 555 AM870. Pero bueno, nosotros seguimos, como les decía, muy activos en RAE Argentina al Mundo con nuestros programas Made in Casa, multilingües, en los que participamos todos los idiomas, los 8 idiomas de RAE, también con los programas de cada idioma en versión cuarentena, es decir, versión semanal, y podcasts temáticos que están disponibles en rae.com.ar. Recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de qslrae@gmail.com. Allí pueden enviar sus mensajes y también sus informes de recepción, que respondemos con tarjetas QSL. Y hablando de QSL y de radio, en el programa de hoy vamos a tener una charla con Jeff White de WRMI, la emisora de onda corta ubicada en Okeechobee, Florida, Estados Unidos, que transmite los programas de RAE por onda corta, un personaje enorme de la radio, un amigo de nuestra emisora, con el que vamos a estar hablando sobre la radio en general, sobre el diexismo y también sobre el rol de la radio en estos tiempos de COVID-19, en estos tiempos de pandemia mundial. Además, mi compañera Lauriana Rubinetti les va a presentar una entrevista con un referente social, con Milcíades Peña, hablando sobre el impacto del coronavirus en los llamados barrios vulnerables, los barrios pobres de la Argentina, principalmente de la zona de Buenos Aires, donde ha habido un pico de casos y han muerto algunos líderes comunitarios de esas zonas humildes de la ciudad de Buenos Aires. También a propósito de la pandemia, Silvana Avellaneda va a presentar un segmento sobre la relación de la pandemia, el impacto del coronavirus en las cuestiones de género. Bueno, vamos a comenzar diciéndoles que hoy, 25 de mayo, es la principal fecha nacional de la Argentina, por si no lo sabían. Hoy se conmemora el 25 de mayo de 1810, cuando en Argentina había un virreinato, se llamaba Virreinato del Río de la Plata, y gobernaba un virrey. En aquel momento, el 25 de mayo de 1810, se produce una revolución en la que el virrey, llamado Cisneros, es depuesto y es reemplazado por una junta de gobernantes criollos, es decir, gobernantes no españoles, sino nacidos aquí en la zona del Río de la Plata, en el virreinato del Río de la Plata, como era el nombre primigenio de la Argentina. Esta fecha dio inicio a un proceso histórico, político, militar, que desembocó en la declaración formal de la independencia 6 años más tarde, el 9 de julio de 1816. De manera que se puede decir que el 25 de mayo es el nacimiento de la Argentina como República Independiente, si bien su declaración formal de independencia se conmemora en otra fecha, que es el 9 de julio. Es el cumpleaños de nuestro país, que nos encuentra en cuarentena exactamente 10 años de festejar los 200 años que celebramos millones de personas en la calle en una celebración que quedó en la historia y que está disponible en YouTube. Festejos masivos por las calles de Buenos Aires principalmente, pero los festejos se realizaron en todo el país. Pero en el pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, en la avenida 9 de Julio, se montó un desfile realmente inolvidable a cargo de la compañía Fuerza Bruta, en la que se representaron diferentes escenas, personajes y características de nuestro país, que fue inolvidable para los que tuvimos la suerte de recordarlo, de presenciarlo, y hoy lo recordamos. Por suerte está disponible íntegramente en YouTube los festejos del Bicentenario Argentino, que nos deja hoy, 2020, un sabor un poco agridulce por los recuerdos de las multitudes, de reunirnos con otros para celebrar algo que hoy, en medio de la pandemia, es muy lejano, es muy distante y muy ansiado y anhelado. Entonces, para comenzar el programa de hoy, vamos a escuchar el himno nacional argentino en la principal fecha patria de este país.
Y los libres
Era el himno nacional argentino en RAE, Argentina al Mundo, en un nuevo aniversario de la Revolución del 25 de mayo de 1810. Continuamos ahora con un segmento presentado por Silvana Avellaneda.
En los más de 50 días de cuarentena obligatoria declarados por el Gobierno Nacional en todo el territorio de Argentina para evitar una masiva cantidad de casos de contagiados por el coronavirus, se han registrado 49 femicidios en todo el país. Esta es una cifra que supera la palabra de alarmante y fue referida en un informe elaborado por el colectivo Ahora que sí nos ven, en donde se establecen los distintos crímenes vinculados a la violencia de género que ocurrieron desde el 20 de marzo hasta el 10 de mayo pasado. En este contexto, Buenos Aires fue la provincia que registró más casos, seguidos por Misiones y Tucumán. Según este informe, el 78% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima. Además, los autores de estos femicidios fueron, en el 63% de los casos, parejas o exparejas de las mujeres asesinadas. En medio de esta cuarentena, las mujeres víctimas de violencia de género son las que más se encontraron expuestas a sufrir cualquier tipo de violencia hasta llegar a la muerte, como lo indican estas cifras, debido a que el aislamiento obliga a convivir con sus propios agresores. Por esta situación, hablamos con Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.
La cantidad de femicidios en el país no es un problema emergente. Es un problema que viene de larga data y que estalló públicamente en el año 2015 con la primera movilización argentina, ni una menos. El hecho de que se posicionara la problemática de los femicidios en la agenda pública a partir de 2015 permitió empoderar a muchas mujeres que salieron a denunciar situaciones de violencia de género. Además, hasta ese entonces, el Estado no contaba con estadísticas oficiales de femicidios en el país, lo cual se vio modificado a partir de la demanda del movimiento de mujeres. Durante la cuarentena no se han disparado los índices de femicidios, pero preocupa que hay un mayor riesgo de que las mujeres estén atravesando situaciones de violencia de género, ya que el 70% de los femicidios son perpetrados por las parejas o exparejas y suceden en las propias casas de las mujeres. A esto se suma que la posibilidad de pedir ayuda o denunciar ya era difícil por múltiples motivos en condiciones normales y ahora se complica con la cuarentena, ya que las mujeres cuentan con menores herramientas para sortear obstáculos y eventualmente denunciar. Es importante que la única respuesta ante situaciones de violencia no sea siempre la exclusión de las mujeres del hogar, y sobre todo en estos contextos. Por eso, deben reforzarse las medidas que prevén la exclusión del agresor del hogar. Además, en este contexto de crisis económica, es importante que estas medidas sean acompañadas con medidas de apoyo económico para las mujeres, sobre todo teniendo en cuenta que en muchos casos la economía familiar depende de los varones. Otro tema es evitar que las fuerzas de seguridad que controlen la circulación de gente en las calles obstaculicen las posibilidades de denuncia de las mujeres víctimas de violencia de género. Pensemos que se han tenido que crear comisarías especiales de la mujer para que la mujer víctima de violencia no sean revictimizadas. En este contexto, es muy positivo que se estén desarrollando nuevas alternativas y canales de denuncia, como la línea de WhatsApp que lanzó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que genera una nueva posibilidad de denunciar para aquellas mujeres que conviven con sus agresores. También se está explorando nuevas estrategias que permitan abrir nuevos canales de denuncia. Por ejemplo, el acuerdo firmado con la Confederación Farmacéutica Argentina, por el cual las mujeres y personas LGBTI+, pueden acercarse a las farmacias más cercanas de su barrio o llamar a la de confianza y solicitar un barbijo rojo, para que el personal comprenda que se trata de una situación de violencia por motivos de género y gestione una comunicación con la línea 144.
Estas fueron las consideraciones de Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, acerca de la consulta sobre la cantidad de femicidios ocurridos en Argentina en el marco de la cuarentena obligatoria que aplicó el Gobierno Nacional para evitar la propagación de COVID-19 en todo el territorio. Belsky, como directora ejecutiva de Amnistía Internacional, destaca que el problema de los femicidios no es una situación emergente en el marco de la cuarentena, sino que se contextualiza en la situación de que muchas de las mujeres deben estar conviviendo con sus principales agresores, por lo general parejas o exparejas. Para RAE, Argentina al Mundo, Silvana Avellaneda.
Thank you.
Muy bien, continuamos en este programa en castellano de RAE, Argentina al Mundo, que como ustedes saben, sale no solamente por internet, sino que sale por onda corta y hace varios años que sale a través de WRMI, a través de esa estación de onda corta ubicada en Okeechobee, en Florida, Estados Unidos. Y hoy tengo el placer de hablar con Jeff White de WRMI. Hola, Jeff.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Qué placer poder hablar contigo finalmente en RAE Argentina al Mundo. Muchas gracias.
Sí, sí, es un placer. Bueno, tú, Jeff, tú no estabas en Buenos Aires cuando yo estaba ahí en agosto pasado, sí, para la conferencia HFCC.
Efectivamente, sí. Justo que viniste para Buenos Aires, en aquella época, en aquel mundo en el que se podía hacer viajes internacionales y conferencias internacionales, justo tenía mis vacaciones familiares y viajé y no pudimos encontrarnos personalmente.
No, pero bueno, conocimos a muchos colegas tuyos ahí y fue un gran placer.
Jeff, antes de hablar específicamente de RAE, ¿por qué no le contás a los oyentes que nos escuchan a través de internet principalmente un poco sobre la estación, un poco sobre la emisora, sobre WRMI, que es la emisora que permite que RAE salga por onda corta? ¿Su historia? ¿Dónde está ubicada?
Sí, nosotros comenzamos a... déjame ver. En 1989, creo, alquilando tiempo en otras emisoras con transmisiones desde un estudio en Miami. En 1994 pusimos un transmisor en Miami propio, y con un solo transmisor y una antena transmitiendo hacia América Latina. Operamos por casi 25 años así, pero en 2013 tuvimos la oportunidad de adquirir esta facilidad aquí en Okeechobee. Okeechobee está como 3 horas al norte de Miami en auto, un poco al sur de la ciudad de Orlando, en el centro de la Florida. Y aquí había una emisora WYFR, Family Radio se llamaba, que pertenecía a un grupo religioso en California. Operaba aquí desde aproximadamente 1977 hasta 2013 y cerró. Y nosotros entonces tuvimos oportunidad de tomar la facilidad y abrirlo de nuevo en diciembre de 2013. Ajá. Pero esta emisora realmente es más histórica porque comenzó WYFR en Scituate, Massachusetts, cerca de Nueva York, en los años... 1920 y pico, creo. Era una de las primeras emisoras en Estados Unidos. Y tenía una larga historia, de todas formas. Y se mudó entonces a Okeechobee en los años 70. Y bueno, así aquí estamos. Tenemos 14 transmisores. La mayoría son de 100.000 vatios. 23 antenas. Entonces, en todas direcciones, sí cubrimos la mayoría del mundo, ¿no?
Correcto. Y ahora, en este momento, están transmitiendo programas de cuántas estaciones parecidas a RAE. ¿Cuántas emisoras están incorporadas en la programación de WRMI?
Actualmente, déjame ver, tenemos transmisiones de Radio Eslovaquia Internacional en inglés, español y eslovaco, programas de Radio Praga hace muchos años en inglés y en español, tenemos programas de Radio Japón en español para Centroamérica, programas de Radio Taiwán Internacional en español para Latinoamérica, para Europa también. Déjame ver, y RAI, por supuesto. Y así, hemos tenido otros, pero esos son las emisoras internacionales gubernamentales que estamos retransmitiendo. Para más que todo para las Américas, ¿no?
Sí, sí, correcto. Y WRMI tiene estudios propios, programación propia producida y emitida desde allí, desde Okeechobee o desde Florida.
Tenemos un estudio aquí, tenemos otro estudio en Miami, todavía tenemos una oficina en Miami, donde comenzamos. Pero no que hemos producido mucha programación propia. Más que todo, lo que hacemos es que vendemos bloques de tiempo a otras organizaciones aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo que quieren transmitir en onda corta para alguna parte del mundo. Si hacemos un programa de 15 minutos semanal que se llama Viva Miami, con cartas de los oyentes, cosas de viajes, etcétera. Pero lo que más producimos o más tiempo producimos aquí es un programa semanal de media hora que se llama WaveScan. Es en inglés, es un programa sobre la onda corta. Correcto. Alrededor del mundo.
Parecido a nuestro Actualidad de X.
Exactamente. Es una coproducción entre nosotros y Radio Mundial Adventista, que hay un productor ahí, Adrian Peterson, que ha producido ese programa desde hace más de 40 años, creo.
Y contanos, recordemos un poquito en qué momento RAE llega a WRMI. Vamos un poquito a ese capítulo, cómo empezamos a acercarnos nuestras dos emisoras.
Si recuerdo bien, fue un contacto que tuve con su magnífico director ahí, Adrián Corón, aunque hemos tenido contactos con otra gente de RAE durante los años, pero tuvimos esta idea. Y fue cuando fue cuando su transmisor de onda corta se apagó, ¿no? Por problemas técnicos. Y entonces yo le dije a Adrián, bueno, ¿por qué no transmitimos programas a través de Radio Miami? Y hablamos y entonces comenzamos a transmitir los programas en los 8 idiomas. Y eso pensamos que iba a ser un periodo corto, ¿no? Pero como estas cosas son difíciles técnicamente y por otras razones, todavía estamos en esta condición, pero condición temporal, ¿no?
Sí, 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 que se extendió en el tiempo.
Casi permanente.
Pero que se nos ha posibilitado a nosotros mantenernos tanto en internet, donde transmitíamos ya hacía bastante tiempo, como en onda corta, que es parte de la identidad de nuestra emisora internacional transmitiendo aquí desde la Argentina, que en este momento es en América del Sur una de las pocas emisoras de estas características que transmite en varios idiomas y también por onda corta.
Sí, realmente es una lástima que las emisoras de onda corta en América Latina han desaparecido en años recientes y básicamente es Radio Habana Cuba y RAI que representan América Latina en la onda corta. Así es muy importante tener una emisora de onda corta en Sudamérica que la gente puede escuchar en todas partes del mundo.
O sea que estamos, dijiste Radio Habana Cuba y RAE aquí en Argentina, o sea que RAE es la única de América del Sur que está transmitiendo de esta forma, en varios idiomas y por onda corta.
Sí, hay muchas emisoras pequeñas que son realmente, tú sabes, en áreas como Brasil, en el Amazonas, o en partes de los Andes. Hay emisoras de banda tropical, más que todo, de baja potencia, que son para áreas remotas en el interior del país, que retransmiten un servicio nacional, ¿no? O un servicio local, pero no emisores internacionales en varios idiomas y todo eso, no están destinados para el exterior.
Nuevamente, en el contexto de una emergencia mundial, queda evidenciado el rol importantísimo que tiene la radio, y en particular la radio por onda corta, que llega a lugares donde no hay internet, lugares que quedan realmente aislados de los grandes centros urbanos y de los grandes polos de comunicación. ¿No te parece, Jeff?
Exacto. Eso es una de las cosas importantes sobre la onda corta, que podemos decir que cuando hay... Bueno, la onda corta se ha llamado la radio de crisis y a veces no hay nada más disponible que la onda corta cuando hay un problema grave, y eso es una cosa que la onda corta hace mejor, porque podemos transmitir de afuera del área de crisis hacia adentro, por ejemplo. Bueno, tenemos un grupo HFCC que se reunió ahí en Buenos Aires en agosto, y tratamos de coordinar estas actividades internacionales entre las emisoras. Así que cuando hay una crisis podemos transmitir. Por ejemplo, ahora muchas emisoras de onda corta están transmitiendo programas de la UNESCO. Estamos trabajando también con la Organización Mundial de Salud para transmitir programas especiales en onda corta para ciertas regiones en ciertos idiomas.
¿Podés decir ciertas regiones a cuáles te referís? ¿Dar algunos ejemplos?
Bueno, lo primero que comenzó, creo, fue unas transmisiones en chino. Hacia China, cuando comenzó esta crisis, y se transmitieron desde una emisora religiosa en el Pacífico, Radio Transmundial, que está en la isla de Guam, transmitiendo hacia China. Eso fue, yo creo que lo primero. Y ahora la UNESCO en Francia está produciendo cuñas de 30 segundos que han distribuido a varias emisoras alrededor del mundo, avisando a la gente sobre, por ejemplo, información equivocada. Fake news, exacto. que es muy prevalente ahora con esta situación, ¿no?
Sí. Bueno, vos sos un hombre de radio, un hombre de onda corta, y tengo una curiosidad hace mucho tiempo, a ver si me podés contestar o tenés alguna información extra. Yo tengo en el programa de inglés, que también tengo el gusto de conducir, tengo muchísimos oyentes de onda corta, radio escuchas del diexismo, en India. ¿Qué es lo que tiene India con la onda corta? ¿Vos sabés?
Bueno, hay ciertos países donde la onda corta siempre ha sido más popular, por ejemplo, en Japón o en India. Hay áreas como Cuba o otros lugares donde la gente no tiene mucha información de fuera y entonces escuchan la onda corta. La India en particular... No sé, India y esa área de Bangladesh, por ejemplo, hay muchos siguientes, pero
sí,
hay una cosa interesante. Hay una cosa interesante, Fernando, que se llama DRM, que es Radio Digital Mundial. Es una forma digital de la onda corta que se está desarrollando desde hace años ahora, pero y eso es muy avanzado en la India. No creo que esa es la razón principal que hay muchos indígenas ahí, pero es algo interesante porque se podría mover o expandir a otras partes del mundo esta nueva forma digital de onda corta. Desafortunadamente, los emisores tienen que tener un transmisor especial y los siguientes tienen que tener un receptor especial, pero cuando hay transmisiones en esta forma de DRM, suenan como FM. La onda corta suena como FM en ese caso.
Maravilloso.
Es muy claro. Sí, sí, sí. Así es algo que quizás podríamos ver en el futuro.
Y allí en Estados Unidos, ¿cómo está el panorama de la radio? Yo la última vez que estuve hace 4 años y manejé, alquilé un coche y venía con la radio, con radio satelital. Había una variedad de estaciones emisoras temáticas. ¿Cómo lo ves el escenario de la radio en un país hipercomunicado como los Estados Unidos? ¿Está prevaleciendo el podcast, la escucha on demand, o la radio está tan viva como siempre?
Bueno, sí, como en muchos lugares, la radio de AM ha caído en años recientes a favor de FM, y ahora, como tú dices, hay más cosas digitales, la gente escuchando vía internet y estas cosas. La onda corta específicamente, bueno, siempre ha sido en décadas recientes una audiencia nicho, ¿no? De cierta gente, pero hay áreas, por ejemplo, en el oeste de Estados Unidos, donde gente vive en áreas muy remotas y casi solamente pueden escuchar la onda corta. Pero en el país en general, nosotros recibimos mucha correspondencia de oyentes que dicen, mira, yo puedo escuchar vía internet, pero me gusta la onda corta. Y quieren llevar, claro, sus radios de onda corta a la playa o donde quiera, y tienen este hábito que han tenido hace muchos años y no quieren quitarlo. Y de hecho hay algunos oyentes jóvenes también que están descubriendo la onda corta. Es una cosa rara, diferente. Nunca va a ser una cosa, una afición de la mayoría de la gente aquí, pero hay siempre esa audiencia que le gusta.
Desde ya, además es más sencillo encender una radio convencional y si llega bien la señal, ya está, uno escucha bien FM o AM. A mí, si escucho radio aquí en Buenos Aires, radios locales, prefiero escucharlas por aire, porque simplemente tengo que poner on y sintonizar la emisora que quiero escuchar y listo, no tengo que encender la computadora ni buscar una red de wifi que además se puede cortar, y ni qué hablar cuando estoy manejando el coche, ¿no?
Exacto, exactamente. Así, bueno, por su sencillez es todavía popular.
Jeff, ¿vos originalmente de dónde sos?
Yo soy del estado de Indiana, cerca de Chicago, ¿no? Y crecí ahí y también viví en el área de Chicago por varios años. Me gradué de la universidad y entonces fui a la Florida porque me gusta el clima aquí.
Sí, me imagino que es muy distinto al de Chicago.
Sí, realmente me cansé de los inviernos fríos en el norte.
Sí, sí. ¿Y cómo es que hablas castellano tan bien?
Bueno, estudié el español en el colegio y también en la universidad. Entonces fui a Santo Domingo para trabajar. Bueno, estaba trabajando en un proyecto de onda corta que tuvimos ahí con una emisora Radio Clarín. Y tenía que trabajar ahí en la oficina de la emisora de Clarín, y nadie habló inglés, Entonces fui ahí después de estudiar español 5 años y casi no entendí nada. Pero,
sí,
pero
pasa.
Tenía el, pero sabe que yo tenía el conocimiento de la gramática y todo eso, y dentro de 6 meses ya estaba hablando bastante bien. Y viví ahí por un rato, viví en Curazao por un rato, y entonces aquí en la Florida por muchos años, y todo el mundo habla español, sí, sí, ¿sabe? Y entonces me casé con una venezolana.
Ah, bien.
Así que hablamos más español que inglés.
Perfecto. Se nota un acento así medio caribeño en tu impecable castellano. Te cuento, a mí me pasó lo mismo con el inglés. Lo estudié muchos años y cuando me mudé a vivir a Londres, decía, no entiendo nada, ¿para qué estudié si no puedo entender el idioma? Pero al cabo de un tiempo, al igual que estás contando, me sumergí en la cultura y en el idioma y pude más o menos comunicarme. Jeff, realmente ha sido un enorme placer poder finalmente tener un contacto con vos. Te invito a que compartas algún sitio web o algún canal de redes sociales para que los oyentes de RAE conozcan más sobre WRMI o sobre radio en general, alguna información que quieras compartir.
Sí, bueno, nuestra página web es simplemente wrmi.net, y ahí encontrarán toda la información sobre la programación aquí y los aspectos técnicos de la emisora, y todo eso. También tenemos una página de Facebook, que es facebook.com WRMI Radio.
Perfecto.
Entonces ahí pueden encontrar información sobre los programas nuevos que tenemos.
Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Jeff.
Gracias, Fernando. Un gran placer.
Que tengas un buen día. Era Jeff White de WRMI para RAE Argentina al Mundo.
Bienvenidos a la conversación. En esta oportunidad vamos a conversar con un referente y director del primer canal de televisión de Villas, el canal Urbana TV, un canal que se creó en una villa. Las villas son barrios populares, asentamientos, favelas, como quieran decirle. Las villas vive mucha gente hacinada en casitas muy humildes, muy precarias, sin agua, sin servicios esenciales, y quizá en una habitación conviven 11 personas. En este contexto del coronavirus, la Villa 31 tuvo una muerte muy importante de una referente que luchaba por los derechos de todos los habitantes de ese lugar, Ramona. Vamos a hablar con este director de Urbana TV para que nos cuente la situación en las villas, en la Villa 31 especialmente, lo que nadie quiere ver, lo que hay que ver y lo que hay que hacer.
Hola, soy Milcía Despeña, director de Urbana TV. Urbana TV es el primer canal villero de la patria, así lo llamamos nosotros. Tiene sus estudios, produce y emite desde la Villa 31, barrio Padre Carlos Mujica, en la ciudad de Buenos Aires. Es la primera experiencia de televisión comunitaria, popular, alternativa, que tiene esas características, estar ubicada justamente en ese barrio popular, un canal de televisión que hace 10 años que está al aire y que cuenta con el reconocimiento del Estado Nacional. Tenemos la licencia para transmitir luego de haber concursado y ganado ese derecho. Y les decía que estábamos en la Villa 31. La villa, para que se tenga una idea, es la misma denominación que reciben, por ejemplo, en Venezuela los barrios, o las favelas en Brasil, o los tugurios en otros lados, así llamados en otros países de nuestra América del Sur. Bueno, la cuestión es que esos barrios a donde habitan abigarradas poblaciones en condiciones de hábitat realmente precarias, con las características que suelen tener en cada una de las ciudades. En la ciudad de Buenos Aires tiene la característica muy potente esa imagen de contraste en las grandes metrópolis, de tener asentamientos, villas, donde viven los pobres, los que menos tienen, al lado de aquellas propiedades lujosas. Les decía, la Villa 31 es una de las postales más potentes en ese sentido, porque está ubicada, es la única villa de la ciudad de Buenos Aires que está ubicada en la zona norte de nuestra ciudad, la zona de mayor nivel económico, de mayor ingreso económico, con grandes edificios, rascacielos, y bueno, avenida de por medio se levanta este barrio, la villa, que tiene cerca de 70.000 habitantes, viviendo en condiciones de mucho esfuerzo y también de mucha precariedad, con hacinamiento, que son las características tradicionales de este tipo de barrios. Cuando hablamos de hacinamientos, la característica de la Villa 31 tiene que ver que en su escasa longitud, en su escaso terreno, comparado con otros asentamientos, ha crecido hacia arriba. Entonces es muy común observar casas de 4 y hasta 5 pisos, con múltiples habitaciones pequeñas, de 3x3, donde suelen vivir con baños compartidos familias numerosas, de 4, 5, 6 personas. En ese contexto, en esa realidad tan dura que el capitalismo genera, que la desigualdad concreta en nuestra América del Sur, esos barrios, esos sectores donde se muestran las dos caras de un sistema perverso, los pobres, los que realizan las tareas que otros no quieren realizar, los que hacen las changas, los que trabajan en la construcción, los que trabajan en los servicios domésticos, bueno, todos ellos allí tratando de resistir y de crecer y concretar sus sueños de mejorar su calidad de vida. A esa población la agarró la pandemia, el coronavirus, en una situación muy dura, luego de atravesar 4 años en la Argentina de un gobierno neoliberal que se ensañó particularmente con los pobres, con los que menos tenían, y que hizo crecer de manera notable todos los indicadores que tienen que ver con la indigencia, con la pobreza, con los problemas de alimentación, con los problemas de hábitat, con los problemas sanitarios, con los problemas de educación. Todo eso pasó en nuestro país y se sintió fuertemente en las villas. La Villa 31 no fue la excepción. Y este año, cuando parecía que las cosas iban a mejorar, cuando había alguna expectativa social por el cambio de gobierno y la llegada de un gobierno que comenzara a preocuparse en mejorar la calidad de vida y las oportunidades de los sectores populares más postergados, apareció el coronavirus, apareció el COVID-19. Y esa pandemia que sorprendió a la humanidad con su altísima capacidad de contagio y con sus índices de mortalidad que asustaron en todo el globo terráqueo, eso que fue una sorpresa en su inicio, no fue sorpresivo en los barrios populares la presunción, el conocimiento, la certeza de que si ese virus, si el COVID-19 ingresaba a esas barriadas, la situación se iba a complicar muchísimo. Eso que se anunció, eso que era un secreto a voces, eso que era la crónica de una muerte anunciada, finalmente se concretó. ¿Y por qué señalamos que efectivamente era la crónica de una muerte anunciada? Decimos que era la crónica de una muerte anunciada, algo que no era sorpresivo, el impacto que podía tener el COVID-19 en los barrios populares y en la Villa 31 en particular, porque las condiciones preexistentes a la llegada, a la aparición del virus, eran realmente complicadas. En la Villa 31, el gobierno neoliberal de la ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, destinó en los últimos años muchísimos recursos económicos que fue recibiendo a partir de préstamos otorgados por el Banco Mundial o por el BID, y también recursos propios de los contribuyentes de la ciudad de Buenos Aires, con grandes anuncios diciendo que iban a comenzar una etapa de reurbanización con grandes obras. Habían anunciado que hacia finales del 2018 iba a estar concluida toda la obra de agua, de distribución de agua en el barrio. Eso no sucedió en lo más mínimo. y los reclamos por la falta justamente de ese elemento tan básico y fundamental para la vida humana. El acceso al agua es un derecho humano, un servicio básico, pero que toma particular dimensión en el marco del COVID-19, siendo que la principal recomendación, el arma principal con que las sociedades cuentan para enfrentarlo, se dijo desde un primer momento, es algo tan sencillo como lavarse las manos con agua y jabón. Pedir eso que suena tan básico y elemental y comprensible para los sectores medios, los sectores acomodados de cualquier sociedad, en los barrios populares, si no hay agua y no hay jabón, se acerca a una quimera. Y bueno, es preguntarse por qué no hay agua ni jabón. ¿De quién es la responsabilidad de acercar mínimamente el agua? Estamos hablando de agua, ¿no? Un derecho humano, quiero remarcarlo. Bueno, en la Villa 31 hace años que se viene reclamando porque la provisión de agua es absolutamente defectuosa. Y en el marco de la pandemia, en el pleno mes de abril, cuando estaba comenzando a crecer el número de contagios en la ciudad de Buenos Aires, en ese contexto, directamente hubo 15 días en los cuales el barrio no tuvo agua. No tuvo agua. Bueno, estas responsabilidades o irresponsabilidades, para mejor llamarlas, que fueron obra y gracia de la gestión administrativa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por supuesto trajeron consecuencias. Pero no nos quedamos solo con el agua. Nos quedamos también con la necesidad de alimentos. Les hablaba hace un ratito de lo que había hecho el neoliberalismo en esos 4 años en los cuales Mauricio Macri fue presidente de la Argentina. Cómo aumentaron los índices de desocupación, de pobreza, de indigencia, todos los índices que tienen que ver con la baja de la calidad alimenticia, sobre todo en menores. Las estadísticas cuando terminó el mandato de Macri decían que la mitad, el 50% de los niños y niñas menores de 14 años en la Argentina habían pasado situaciones de hambre, estaban en la pobreza. Esa era la realidad. En el marco de las medidas tomadas para prevenir el contagio del coronavirus, estoy hablando del aislamiento que se planteó, la cuarentena que se planteó en la República Argentina, una cuarentena firme que nos protegió del crecimiento exponencial de los contagios. En ese marco también se cortaron los trabajos que habitualmente se realizan en las villas, la mayoría de sus pobladores, los que les hablaba hace un ratito, los trabajadores de la construcción, los y las trabajadoras de los empleados, empleos en casas de familia, lo que se llama habitualmente las changas, el poder salir a vender a la calle, la economía de subsistencia, la economía popular, los nuevos, otras formas de ganarse el dinero en el día a día. Todo eso se cortó de repente, de un día para el otro. Esa gente que vive con la plata, contando la monedita para comer y darle de comer a su familia todos los días, de pronto se encontró con que no tenía más ingresos. Y a la situación preexistente, que ya era complicada, se le aumentó, se le agregó esto, generando un panorama de verdadera angustia, tristeza y profunda necesidad. La necesidad tenía forma de alimentos y la necesidad tenía forma también de elementos de seguridad y de higiene. El encargado de dar respuestas a esa necesidad, de cubrir esas necesidades, sobre todo en el marco de la pandemia, era el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. No lo hizo. A pesar de los reclamos de todas las organizaciones sociales, que en la Villa 31 son muchas, que tienen muchos comedores populares, merenderos populares, los lugares a donde la gente va a buscar un plato de comida que otros vecinos preparan en base a la solidaridad. Bueno, eso se fue multiplicando y todas esas organizaciones comenzaron a pedir ayuda al gobierno de la ciudad porque no les alcanzaba la comida, no les alcanzaba para dar respuesta a toda la demanda. Creció en los primeros días del aislamiento, de la cuarentena, entre un 30 y un 40% la demanda de alimentos. a casi dos meses, a los 45 días, ya esa demanda había aumentado un 80% de lo que venía sucediendo el año pasado. La respuesta del gobierno de la ciudad fue casi nula en un comienzo, no llegó a aumentar ni un 5% la cantidad de raciones, y en los últimos tiempos llevó esa cifra de aumento a menos del 30%. Esa es la realidad. En ese contexto se le pedía a los habitantes, a los vecinos y vecinas de la Villa 31, que mantuvieran la cuarentena. Sí, que estuvieran aislados en su casa, ese es el discurso, quédate en casa. Y le dicen eso a gente que vive, como les decía, en habitaciones de 3x3, entre 5 y 6 personas, sin agua y sin comida. Linda sugerencia, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que eso era imposible de sostener, como todos podemos imaginar, y los vecinos y las vecinas salieron a rebuscárselas como pudieran, a tratar de, con los medios existentes, protegerse, pero no alcanzó. No alcanzó porque el gobierno de la ciudad no hizo absolutamente nada para evitar que comenzara a propagarse el COVID-19. Y fueron muchos los que empezaron a contagiarse. Así, el 21 de abril se detectó el primer caso en la Villa 31. Sí, el 21 de abril se detectó el primer caso. Hoy, a esta altura del mes de mayo, 19 de mayo, menos de un mes después, tenemos casi 1.000 infectados. Ese fue el crecimiento. En menos de 30 días pasamos de 1 a 1.000 contagios. Y en el medio de esos contagios, 4 muertes. Y en el medio de esas 4 muertes, las muertes este último fin de semana de dos referentes sociales, como son el oso Víctor Giracoy y Ramona, dos referentes que sacaban de lo que no tenían en recursos y en tiempo y en amor para dárselos a los otros y a las otras. Sí, tanto Ramona como Víctor trabajaban en el barrio ocupándose de ayudar a los demás. Víctor tenía un comedor desde hace muchos años en el cual le daba de comer a centenares de personas todos los días. Víctor Giracoy, el oso, vivía allí en la Villa 31 y que resistió los intentos de la dictadura y de todos los gobiernos que pretendieron arrasar con la Villa 31, pasarlos por encima, con topadoras. Ahí estaba Víctor resistiendo. Y también Ramona que se hizo conocida, muy conocida para el gran público en la República Argentina, días atrás, cuando se exhibió un video en el cual ella contaba lo que era la falta de agua, mostraba y le reclamaba al jefe de gobierno y al vicejefe de gobierno lo que era no tener agua y que todo lo que estaban diciendo las autoridades gubernamentales era falso. Y Ramona, que era una militante social comprometida de una de las organizaciones políticos sociales que están en el barrio, Ramona se contagió, contrajo el coronavirus y tenía también enfermedades preexistentes. Y Ramona vivía también en una pequeña vivienda con sus tres hijos, con su marido, con su hermano, varios de ellos con enfermedades, una de sus hijas con una discapacidad muy severa, en silla de ruedas, y estaba pidiendo una vivienda. Hacía años que pedía una vivienda, que fuera trasladada a una vivienda. No lo logró. Y en medio del contagio, este fin de semana, el domingo, finalmente murió. La pregunta vuelve a ser la misma. ¿Quién es responsable de esto? Porque no puede quedar esta situación tan dramática, tan angustiante, tan dolorosa, tan solo en el recuerdo de las noticias y un número más. Estamos hablando de muertes evitables. Y estamos hablando de muertes evitables por lo que les decía hace un rato. La llegada del virus a la Villa 31, a los barrios populares, a los sectores vulnerables donde se viven esas condiciones, todo el mundo sabía, todos sabíamos que iba a tener este tipo de desenlace. Da la impresión que si todos estábamos conscientes de esa situación, si todos lo sabíamos, los comunes ciudadanos sabíamos lo que podía pasar, mucho más deberían saberlo los gobernantes. Y en este caso, los gobernantes de la ciudad de Buenos Aires o no quisieron, o no supieron, o no estuvieron a la altura de las circunstancias. En cualquier caso, el resultado es el mismo. 1.000 infectados, 4 muertes y la tremenda incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Las vecinas y los vecinos de la Villa 31 se organizaron en un comité de crisis, desde el cual pidieron que se declare la emergencia sanitaria, la emergencia alimentaria, la emergencia habitacional. Y le pidieron también al gobierno nacional que, ante lo que es la ineficiencia del gobierno de la ciudad, intervenga, tome cartas en el asunto y ponga a disposición del barrio todos los recursos posibles de los distintos ministerios y lo que tenga para ayudar a enfrentar esta situación tan tremenda y dolorosa, en la cual la gente sigue viviendo hacinada, los vecinos y vecinas siguen sin elementos para la seguridad y la higiene. Recién ahora se está empezando a normalizar el tema del agua y la cuestión alimentaria sigue siendo tremendamente dramática. El dolor es mucho, el dolor es desgarrador. No queremos más muertes en las villas de la ciudad de Buenos Aires ni en ningún barrio popular. Sobre todo, no queremos más muertes de esas que son evitables, como en este caso fueron las muertes de Víctor y de Ramona.
Entrevista y producción, Laureana Rubinetti. Página web, Julián Cortés. Producción general, Silvana Avellaneda.
Con esta edición del segmento La Conversación de Entrevistas en RAE Argentina al Mundo, llegamos al final de nuestro programa en castellano de hoy. Soy Fernando Farías, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que pueden escuchar este y los programas anteriores y otros contenidos exclusivos de RAE Argentina al Mundo en 8 idiomas en nuestra página web rae.com.ar y también en nuestro canal de YouTube, que lo buscan como RAE Argentina al Mundo. Gracias por escucharnos nuevamente y hasta la próxima.